Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La noche más hermosa. Lo mejor.
Ahí está, enfrente de la Enterprise, como yo digo, al mando de la Enterprise, Antonio Martínez, en la dirección técnica. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García, Gloria Oñoro. Abordamos ya esta última hora, no obstante, y en esto voy a insistir, a lo largo de todo este mes, que tienes el WhatsApp, el correo electrónico y el contestador automático para que nos comentes lo que consideres oportuno. Medios de comunicación que están a tu disposición 365 días al año, 24 horas al día. Y si quieres más flexibilidad a la hora de oír el programa, tienes la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. No solamente para oír La Noche Más Hermosa, toda la programación. Y aprovecho para recordarte que esta herramienta se hace más importante, sobre todo cuando determinadas provincias se desconectan para emitir pues cosas locales que son importantes para esa ciudad. Es el momento de entrar tanto en la web como en la aplicación y sintonizar con cualquier otra provincia para poder oírnos. Ahora sí, abordamos este último tramo del conocimiento.
La edad de la confluencia.
Dicen que reír es gratis, pero lo que no cuentan es que también se trata de una de las terapias más potentes que existen. Seguro que más de una ocasión una carcajada te ha salvado de un mal día y que el humor fue ese paracaídas que te sostuvo en momentos complicados. A partir de ahora, Gloria Oñoro, psicóloga y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, te habla del poder terapéutico de la risa, de por qué reír hace tanto bien y de cómo puede ayudar en la salud mental y emocional. Y lo más importante, ¿qué pasa si te has olvidado de cómo hacerlo? Este es un viaje donde la risa no es solo un chiste, sino una herramienta de vida. Gloria, fisiológicamente, ¿qué ocurre exactamente cuando te ríes y qué cambios se producen en el cuerpo?
Bueno, pues cuando soltamos una carcajada, nuestro cuerpo se pone en marcha como si estuviéramos entrenando en el gimnasio, pero sin el esfuerzo del entrenamiento. Vamos a explicar algunas de las cositas claves que ocurren cuando nos reímos. Mira, lo primero que sucede es que se activa el cerebro. La risa comienza en una parte del cerebro que se llama sistema límbico, que es la zona encargada de las emociones. Allí se produce un disparo de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y las endorfinas, que están preparadas para producirnos placer y bienestar. Y la zona del cerebro que se llama amígdala, no las amígdalas de la garganta, la amígdala que tiene forma de almendra y por eso se llama así del cerebro, que es la encargada del miedo y del estrés, se relaja. Eso es lo que ocurre en nuestro cerebro. Nuestro corazón se acelera levemente, suben las pulsaciones entre 10 y 20 latidos por minuto. Es algo parecido a hacer un ejercicio ligero. Eso hace que aumente el flujo sanguíneo y con la sangre van el oxígeno y los nutrientes que llegan a todas partes, incluido el cerebro. Los que trabajan a full con la risa son los pulmones, sobre todo cuando nos reímos a carcajadas. Al reírnos hacemos una inspiración profunda y luego, ¿no?, como exhalaciones forzadas. Es algo parecido a la respiración yogi, es algo parecido a un pranayama. ¿Qué ocurre también a nivel muscular cuando nos reímos? Pues fíjate, para reírnos hace falta activar cerca de 400 músculos en todo el cuerpo, incluyendo sobre todo los del abdomen. Por eso después de pegarnos una buena paliza riéndonos, nos duele la tripa, ¿no? Nos duele la tripa de tanto reír. Debajo de los pulmones, además, hay una especie de paraguas tendinoso que se llama diafragma. Y ese diafragma bate, sube y baja y hace como un bombeo, y al bombear con la risa masajea todos los órganos internos. ¿Qué ocurre con nuestro sistema inmunológico si nos reímos? Pues que se refuerza. Se sabe que reírnos produce un aumento de los linfocitos T, que son los que se producen en el timo, y sobre todo de las células NK, las natural killer, que son como los boinas verdes de nuestro cuerpo en el sistema defensivo, ¿no? Y ellos pues baten todo el cuerpo y van buscando virus y bacterias a los que ejecutar, por decirlo de alguna manera. También reduce la risa el cortisol, que hemos dicho en más de una ocasión que es un enemigo potente del sistema inmunitario, que hace que baje. Por tanto, si se reduce el cortisol, nuestro sistema inmunológico también se pone más fuerte. Básicamente, reír es como un reset fisiológico. Limpia el estrés, aporta felicidad y aporta relajación. Pero ¿por qué nos reímos? ¿Qué ingredientes se tienen que dar para que algo nos haga reír? El ingrediente número uno es la sorpresa. Cuando ocurre algo que no nos esperamos y que no es amenazante, porque tú imagínate que aquí entra ahora mismo un tigre o un león. Evidentemente tú y yo nos sorprendemos, pero no nos vamos a reír porque es algo amenazante. Tiene que ser algo sorprendente, pero no amenazante. Eso es causa de risa. Por eso no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos, porque tú no te puedes sorprender para hacerte cosquillas. Necesitamos la sorpresa. Después también otra cosa que se debe de dar para que nos riamos es algo que se denomina teoría de la superioridad, que afirma que muchas veces la risa se produce porque sentimos alivio al ver que algo malo le ha sucedido a otros, pero no nos ha sucedido a nosotros. Mira qué punto. Por ejemplo, los resbalones, las caídas, ¿no? Que alguien pise una cáscara de plátano, se resbale y se pegue un porrazo. Mientras no se haga daño, como digo yo, mientras no haga sangre, haya sangre, yo me río, ¿no? Ya si hay daño, no nos hace gracia. Pero el pensar que eso le ha sucedido a otro, pero a nosotros no, pues también nos hace reír. Y por último, es una forma de liberar tensión reprimida. Por eso muchas veces en situaciones de estrés o de tabú puede salirnos una risa nerviosa. Mira, quiero compartir contigo una anécdota que ocurrió en el entierro de mi padre. Imagínate la escena, ¿no? Mi padre allí, el pobre, de cuerpo presente, una situación de entrada muy triste. Y bueno, mi padre era un guasón impresionante, teníamos un montón de anécdotas que recordábamos divertidísimas de él, y mis hermanos, mi madre y yo empezamos a recordar todas esas anécdotas y empezamos a reír, no solamente nosotros, sino que se contagió toda la gente que estaba en el velatorio. Hubo un momento en el que el personal del tanatorio tuvo que venir a pedirnos que por favor bajáramos un poco el tono, porque tú sabes que hay más salas, había más dolientes, había otros entierros, y era como que quedaba raro que nos estuviéramos pegando aquella paliza de reír allí, ¿no? ¿Por qué nos reíamos tanto en aquel momento? Porque era una situación de estrés, era una situación desagradable, era una despedida de un ser muy querido, y una defensa, digamos, de nuestro cerebro es hacer que en esos momentos surja esa risa. Recordar esos momentos y esa risa nerviosa que alivia esa tensión. Entonces, bueno.
Hombre, de lo que has comentado, yo, por ejemplo, sí, cuando me he caído, me he reído. Y es lo que tú dices, siempre y cuando no me haya hecho daño.
Claro.
Y cuando sí me río yo, es cuando ha ocurrido algo que me da mucha vergüenza o que me pone muy nerviosa y me entra la risa tonta esta y dices tú, pero ¿por qué te estás riendo? Porque además la persona que tiene enfrente igual no le hace ninguna gracia.
Claro.
Porque es algo que...
Sí, pero cuando ocurre eso es una risa nerviosa, no la podemos controlar. Es un sistema de defensa. Así es.
Gloria, se habla mucho de la relación entre risa y longevidad. ¿Realmente reír puede hacer que vivas más tiempo?
Bueno, con lo que ya acabo de explicar podemos intuir que sí, que puede hacer que vivamos más tiempo. Hemos dicho que reduce el estrés y el cortisol, que mejora la función cardiovascular, que fortalece el sistema inmunológico, que bate todos los órganos, masajea todos los órganos internos. Pero es que además hay una serie de estudios científicos que respaldan que la risa es capaz de hacer que vivamos mejor y que vivamos más tiempo. Mira, hay un estudio del Instituto Noruego de Salud Pública del 2016, un estudio muy potente porque se hizo a lo largo de 15 años, es un estudio longitudinal y con 53.000 personas, y descubrieron que las personas con mayor sentido del humor vivían más. Ojo, especialmente las mujeres. O sea, las mujeres con sentido del humor viven más que las mujeres que no lo tienen. La diferencia era notable sobre todo en quienes tenían enfermedades crónicas. Personas con enfermedades crónicas que tenían una actitud más positiva ante la vida y que tenían más capacidad de reírse, sobrellevaban mejor esas enfermedades crónicas y sobrepasaban los límites que se supone que tenían que tener, ¿no? Otro estudio del Colegio Médico Albert Einstein del 2006... en el que investigaron a 240 personas centenarias en Estados Unidos, o sea, que pasaban del siglo, y querían buscar qué era lo que tenían en común esas personas que habían vivido tanto tiempo. Encontraron que la mayoría de ellas tenía un sentido del humor muy fuerte y una actitud positiva ante la vida. La risa parecía actuar como un factor de protección contra el estrés. Y por último, quiero mencionar el estudio de la Clínica Mayo en 2020... en el que una serie de investigadores encontraron que la risa frecuente se relacionaba con niveles más bajos de inflamación. Hemos dicho en alguna otra ocasión que la inflamación crónica está detrás del proceso de envejecimiento, cuando se da de forma acelerada. ¿Verdad que hay personas que tienen la misma edad cronológica pero no tienen el mismo aspecto? Puedes encontrar a personas con 60 años, las dos tienen la misma edad cronológica, pero una parece mucho más mayor que la otra. Bueno, pues esto se está relacionando con niveles de inflamación crónicos. ¿Qué descubrieron en la Clínica Mayo en 2020? Que la risa bajaba la inflamación. Por tanto, enfermedades crónicas que estaban relacionadas con inflamación, enfermedades autoinmunes o proceso de envejecimiento, se retrasaba cuando la persona tenía sentido del humor. Así que sí, la risa no solo es una respuesta a la alegría, es una herramienta para sanar y también para prolongar la vida.
Oye, ¿por qué algunas terapias utilizan la risa como herramienta de sanación? ¿Y qué beneficios han observado los psicólogos en su paciente? Hombre, en parte me has dado ya la respuesta, ¿no?, por los estudios que se han hecho, pero seguramente que hay algo más que se pueda...
Vamos a centrarnos sobre todo en los psicólogos, ¿no? ¿Qué han descubierto los psicólogos? Pues que es una herramienta terapéutica muy poderosa, que mejora el bienestar emocional y que facilita el cambio en los pacientes. Reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo y combate la depresión, aumenta la resiliencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas aprenden a desarrollar mayor capacidad para afrontar los problemas, lo hacen de forma más flexible y aceptan los errores sin el sentimiento de que han cometido, de que tienen que sentir culpa o vergüenza por haberlo cometido, ¿no? Otra cosa que hace el sentido del humor, la risa, es que refuerza la autoestima y la confianza. La risa promueve una imagen más positiva de uno mismo, reduce la autocrítica y la tendencia al perfeccionismo, que hace que muchas personas sean demasiado rígidas y que cueste trabajo avanzar en la terapia a nivel psicológico con ella. También facilita el proceso terapéutico, es decir, introducir el humor en la terapia hace que haya un pacto terapéutico mejor entre el psicólogo y el paciente. A ver, las terapias suelen ser muy duras algunas veces, Pilar, la gente llora a menudo, o sea, nosotros hacemos un gasto importante en pañuelos de papel, vamos a decirlo así. Entonces, que la terapia termine al final con un toque de humor, con un punto de risa, haciendo que se vaya la persona de una manera diferente, en ese sentido, hace que el paciente tenga más ganas de volver a la terapia, no le tenga miedo, no diga, es que cada vez que voy a terapia lo paso fatal, tengo que entrar en zonas muy oscuras mías, sino que la persona se va de otra manera y viene mejor. Se ha visto que los psicólogos que logran en sus sesiones introducir el sentido del humor obtienen resultados más rápidos y más efectivos en muchas áreas. No estamos hablando de ningunear los problemas o de trivializarlos. Cuidado con esto. Estamos hablando de utilizar la risa como un recurso terapéutico que alivia, que conecta y que transforma a la persona. Un dato curioso. Mira, cuando yo estudiaba psicología se nos enseñó que el único ser del planeta que se reía o al que se le había reconocido la risa era el ser humano. Pero resulta que no, que hay una serie de estudios que han demostrado
la hiena se ríe.
Que algunos animales se ríen. Eso parece, ¿verdad? Que se ríe. ¿Qué animales son los más risueños? Los chimpancés, los bonobos y los gorilas. Hicieron un estudio Bonobos es una especie de mono. Ah. Es un simio. Hicieron un estudio con más de 65 especies de primates y confirmaros que muchos de ellos tienen incluso cosquillas y que hacen ruidos e incluso expresiones faciales que están relacionados con la risa. Los perros también se ríen, Pilar. Chupa del frasco, Carrasco, ¿eh? Los perros se ríen, tienen sentido del humor. Se ha demostrado que cuando están alegres,
rabo, ¿no?,
aparte de mover el rabito, hacen un jadeo especial cuando están felices. Y ese ruido estimula al resto de los perros a relajarse. Es como una señal de todo está bien, estamos jugando, no hay ningún tipo de peligro. Las ratas ay, se ríen, Pilar, pero nosotros no las podemos escuchar porque su risa va en forma de ultrasonido. Es un sonido que no percibe nuestro oído. Se ríen cuando juegan y se ríen cuando se les hacen cosquillas o se les acaricia, sobre todo en el abdomen. Y se ha visto que esta sensación a ellas les resulta muy placentera, porque cuando se deja de acariciar el abdomen, ellas buscan el contacto para que les siga rascando y siguen emitiendo sus ultrasonidos que están relacionados con la risa. Y por último, animales como los delfines, los elefantes, incluso los cuervos, que son unos pájaros súper inteligentes, se ha visto que también emiten unos sonidos específicos cuando juegan que se pueden relacionar con lo que es nuestra risa. ¿Para qué sirve la risa en los animales? ¿Por qué se tendrían que reír los animales? Pues mira, la risa en ellos fortalece sus vínculos sociales, sobre todo en los primates y en los perros. Les hace sentir tranquilidad, calma, porque es como todo está bien, es una situación segura y amigable, relájate. Y sobre todo fomenta el juego, que es algo clave en la evolución del comportamiento social. Muchos animales son sociales y necesitan jugar para establecer vínculos en su comunidad. Entonces, no solamente reímos nosotros, ellos también ríen.
A ver, y yo creo que no me equivoco si digo que los niños son mucho más risueños que los adultos, incluso hay personas que dicen que han olvidado cómo reír. ¿Por qué se pierde esta capacidad, tanto como se hacía en la infancia? Y vaya, te estoy haciendo la pregunta de una manera que estoy como...
Sí, pero te entiendo.
¿Por qué se pierde la capacidad de reír tanto como se hacía en la infancia? ¿Se puede entrenar el sentido del humor?
Pues mira, no te equivocas en absoluto. Los niños ríen muchísimo más que los adultos. Un niño ríe de media unas 300 veces al día, mientras que un adulto, con suerte, en torno a 20 veces al día. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué perdemos esa capacidad? ¿Por qué los niños se ríen muchísimo más que los adultos? Bueno, pues porque tienen menos inhibiciones que nosotros, están más desinhibidos, ¿no? En la infancia la risa es una reacción espontánea y libre y no tiene restricciones sociales. Ellos se pueden reír de lo que les haga gracia. Nosotros somos personas adultas y hay determinadas circunstancias en las que no te puedes reír. Mira, me ocurrió una cosa, me estoy acordando ahora. Imagínate la escena también, una paciente a la que se acaba de morir su madre, viene con un duelo y le digo, bueno, ¿y cómo fue? Si tu madre estaba estupendamente. Y me dice, pues mira, empezó a fallarle todo. Le falló primero el hígado, luego le fallaron los riñones y al final murió de un fallo multiorgásmico. Tú imagínate que te dice eso la mujer, ¿vale? Y tú tienes que aguantar el tirón porque y no reírte. Ese papel que hace el adulto no lo tiene el niño. Si el niño hubiera pillado la historia, se habría partido de risa delante de la mujer. Entonces ellos tienen menos inhibiciones. Segundo, tienen mayor conexión con el juego. Los niños viven en un estado constante de exploración. Si exploras, descubres cosas que te sorprenden. ¿Qué hemos dicho que hace falta para que haya risa? Sorpresa. Capacidad de sorpresa. Uh-huh. Los mayores es como que ya lo tenemos todo visto, como que nos sorprendemos menos, ¿no? Ya es como que venimos de vuelta de muchas cosas, ¿no? Y otra cosa es que los niños tienen menos preocupaciones y menos condicionamientos que los adultos. Los adultos empezamos a llenarnos de responsabilidades, de preocupaciones, de normas sociales, y eso hace que nos vayamos volviendo como más serios, ¿no? Yo siempre digo que a los adultos nos traga la vida y los niños se tragan la vida. Fíjate la diferencia de una cosa.
De todas formas, es que además no está visto que una persona adulta esté todo el día con la WhatsApp, porque sería eso, dice, estás siempre de cachondeo. No te tomas en serio las cosas,
¿no? Es más, incluso te tacharían de inmadura, ¿no? Qué inmadurez, siempre se está riendo con lo serio que es todo, ¿no? No está... Bueno, pues yo pienso que tomarnos las cosas con humor...
A ver, ni tanto ni tan calvo sería. Hombre, evidentemente, un término medio, ¿no?
Evidentemente yo delante de aquella mujer no me pude reír a carcajadas, que me entraron ganas, te lo aseguro, pero que me tuve que morder la lengua, ¿no? O sea, hay que tener un poquito de
bueno,
cosas.
Pero no hubiese estado mal haberle dicho. Tú te refieres a multiorgánico, ¿no?
Multiorgánico, no multiorgánico. Piensa bien lo que has dicho. A lo mejor nos hubiéramos reído las dos. Si hubiese
más
si
que
hubiese
nada porque... Eso. A ver, seguramente es que se habría equivocado, pero tú imagínate que es que para ella sea multiorgánico.
Esa la palabra, y lo vaya diciendo para ella toda la persona que le cuenta qué es lo que ha pasado con su madre, ¿no? Entonces, vamos a la segunda parte de la pregunta. Ya entendemos por qué se ríen más los niños y que es verdad que se ríen mucho más. ¿Qué hacemos si se nos olvida cómo reírnos? ¿Qué hacemos si la vida nos ha tragado tanto, tenemos tantas responsabilidades?
¿Cómo recuperar ese
sentido del humor? ¿Cómo recuperamos eso? Bueno, pues vamos a dar algunas estrategias, ¿vale?
Porque es distinto el sentido del humor a lo que es la risa, ¿no?
Bueno, van de la mano, van de la mano. Es más difícil que te rías si te cuesta tener sentido del humor, ¿no? Hay personas a las que nada les hace gracia. Yo veo algunas veces cosas en redes sociales que me parto y se las enseño a alguien y me mira así como diciendo, ¿de qué te estás riendo, no? Pues yo no le veo la gracia. Cada uno tiene su sentido del humor, por eso habéis hecho esa encuesta y han salido distintos resultados. ¿Cómo podemos entrenar esto? Porque el sentido del humor se puede entrenar como un músculo, ¿no? Y si vamos haciendo determinadas prácticas, lo recuperamos. Fundamental exponernos al humor, o sea, ver comedias, leer libros que sean divertidos, seguir cuentas de humor en redes sociales. Eso puede hacer que que recuperemos esa capacidad, que la entrenemos. Si nos llevamos todo el día viendo telediario, viendo que ha habido un terremoto en tal sitio, que ha pasado no sé qué, que si la guerra por aquí, que si la guerra por allá, va a ser complicado que recuperemos. Con esa estrategia no va a salir, ya lo digo, ¿vale? Entonces nos tenemos que exponer al humor. Segundo, rodearnos de personas risueñas. Una cosa que tiene la risa es que se contagia. La risa es contagiosa. Por eso en las comedias se ponen risas enlatadas de fondo para inducir la risa del público. Si yo estoy rodeada...
Imagínate la comedia sin esa ambientación.
Claro, claro. Si yo estoy rodeada de personas que van por la vida como si tuvieran un nubarrón negro encima de la cabeza, que siempre están en modo pitufo gruñón, como digo yo, también va a ser más complicado que tenga ganas de reírme. Entonces, rodéate de personas que tengan sentido del humor. Practica la risa, aunque suene extraño. Hay ejercicios de risoterapia donde simplemente se fuerza la risa hasta que llega una risa espontánea. Mira, hay un vídeo muy bueno de un experimento que se hizo en Alemania. Entra un señor en el metro con una tablet, todo el mundo entra en el metro con cara de circunstancias, tú sabes que la gente las caras en el metro, ¿no? Bueno, pues él entra con una tablet, se queda de pie, se apoya y empieza a ver algo y empieza a reírse. Y cada vez se ríe más, y cada vez se ríe más. Una risa además súper pegajosa, súper contagiosa. Termina todo el vagón riéndose solo de escucharlo a él, nadie sabe lo que está viendo en la tablet, ¿no? Entonces, practicar la risa, aunque sea forzada, va haciendo que de entrada obtengamos determinados resultados, ¿no? Porque ya estamos batiendo y ya los pulmones están funcionando. O sea, practicar la risa, aunque sea forzada. Otra cosa que podemos hacer es buscar lo absurdo en las cosas cotidianas. Mira, yo de vez en cuando comparto estados de WhatsApp porque me hacen mucha gracia a mí, ¿no? Tengo una amiga que tiene un huerto ecológico y me trajo una bolsa de mandarinas de su huerto. Las mandarinas ella no les echa nada y no son tan preciosísimas como las que puedas encontrar en el supermercado. Todas tenían algo, todas tenían alguna manchita, alguna picadurita. Entonces cogí una cuando me la fui a comer y dije, jolín, si esta mandarina parece una calabaza de Halloween. Tenía dos manchas que parecían los ojos y una así que parecía la boca y hasta el rabito verde arriba, ¿no? Entonces le hice una foto y la puse en el estado de WhatsApp y puse abajo la leyenda, ya no se puede uno fiar de nadie. Esta mandarina viene disfrazada de calabaza de Halloween. Bueno, pues aquello fue, la gente se partía, me hicieron un montón de comentarios. Muchas veces en lo cotidiano puedes ver cosas divertidas. Hay otro que me hizo mucha gracia, que es hay una tabla, tú sabes que las tablas de madera tienen vetas, ¿no? Y la beta parecía enteramente un avestruz. O sea, la cabeza con los ojos, el pico, parecía enteramente un avestruz. Y el comentario fue, ¿a qué velocidad iría el bicho para haberse quedado estampado aquí como una calcamonía, ¿no? Muchas veces nos reímos de cosas que están en nuestra cotidianidad. Y por último, muy saludable, aprender a reírnos de nosotros mismos, de nuestras propias tonterías, de nuestras propias ocurrencias, de que nos hemos dejado el teléfono móvil dentro del frigorífico o de que hemos dicho fallo multiorgásmico en vez de fallo multiorgánico, ¿no? Aprender a reírnos de nosotros mismos. Si hacemos todas estas cositas, exponernos al humor, rodearnos de personas risueñas, practicar la risa aunque sea forzada, buscar lo absurdo en lo cotidiano y reírnos de uno mismo, podemos recuperar esa capacidad de reírnos mucho más como los niños.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Antonio dice que tiene ahí el vídeo del alemán.
Del vídeo del alemán.
A ver. De estudio de solamente el autobús, en todos los transportes, ¿no? No hay esa interacción que había antes que con cualquier cosa. Yo hace poco, recientemente poco, hice un viaje, iba en tren y digo, hay que ver, y es que me entraban ganas de preguntar de todo, porque yo cuando me montaba en el tren, oye, ¿y a dónde vas? Y
que conocía gente. Claro, interactuabas.
Eso se ha perdido.
Sí,
completamente.
Todo el mundo tiene la cabeza agachada y está mirando el teléfono móvil, está en sus cosas, y al revés, si le hablas es que te miran así como diciendo, uy, esta porque me está hablando, ¿no?
Gloria, ¿qué impacto tiene el sentido del humor en las relaciones personales y laborales? Por ejemplo, ¿cómo influye la risa en la resolución de conflictos dentro de una pareja o una familia?
Bueno,
o
pues,
unos compañeros.
Claro, claro. El sentido del humor es como un lubricante social poderoso, digámoslo así. Es como que hace que todo fluya muchísimo mejor, ¿no? Fortalece los vínculos, tanto en el ambiente laboral como en el familiar. Reduce la tensión y los conflictos. El humor bien utilizado puede desactivar tensiones antes de que escalen a más. Un comentario gracioso en el momento oportuno, una broma en el momento oportuno, puede aliviar un ambiente tenso. Además, lo hace de una forma muy elegante, ¿no? Facilita la comunicación, la risa siempre rompe barreras y nos hace sentir receptivos. El humor permite abordar temas delicados sin que la conversación se vuelva un campo de batalla. Claro que facilita la comunicación, una sonrisa siempre abre puertas. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que a lo mejor hemos estado en un sitio rodeado de personas que no conocemos, no sé, en una fiesta, que nos han invitado a una boda que no conocemos a nadie, o en algún evento? Una sonrisa, una risa ya rompe un poco el hielo, ¿no? Ya te acercas a la persona, sientes la necesidad o la facilidad de comunicarte con ella. Aumenta la resiliencia. Las personas con buen sentido del humor afrontan mejor momentos difíciles. No es que ignoren los problemas, sino que lo ven con una perspectiva más ligera y encuentran soluciones con mayor creatividad. Ya he dicho que el humor es una herramienta psicológica que ayuda a superar dificultades importantes, pero hay que usarlo con inteligencia, Pilar, porque si no puede ser contraproducente. Te voy a poner algunos ejemplos en los que el humor mal utilizado puede ser contraproducente. Por ejemplo, si se usa para minimizar los sentimientos del otro.
Ay, pero eso es para ridiculizar.
Claro, no, por ejemplo, una persona le dice a su pareja que las que bueno, que se siente sola.
Eso es maltrato.
Claro, eso es un maltrato psicológico velado. La palabra entiende maltratar. Cuando decimos maltrato entendemos que hay contacto físico. Tratar mal, es tratar mal. Maltrato es tratar mal con cualquier elemento, con cualquier herramienta. Cuando minimizamos los sentimientos de las personas, cuando nos burlamos de ellas y las ninguneamos, estamos desatendiendo su parte emocional y estamos maltratando a la persona. Es un mal uso del humor, ¿vale? Hay que validar los sentimientos de las personas, no invalidarlos. Cuando utilizamos el sarcasmo o la burla, no me estoy riendo con la persona, me estoy riendo de la persona. Cuidado con eso, porque en vez de romper muros, en vez de crear vínculos y contactos con la persona y acercamiento, estamos distanciándonos y estamos creando barreras ahí. Y por último, también el humor puede ser contraproducente si lo usamos para evitar conversaciones que son importantes y que hay que acometer. Hay veces en que nos tenemos que meter en un berenjenal que no nos gusta, que no nos agrada, pero son conversaciones que tenemos que tener. Entonces hay gente que utiliza el humor para intentar evadir o retrasar esas conversaciones que es importante tener. Hay una frase que me gusta mucho de un libro de Raymond Samson que dice: si te tienes que tragar un sapo, mirarlo durante mucho rato no lo va a hacer más fácil. Trágatelo cuanto antes. Entonces, las conversaciones incómodas que hay que tener, mientras antes se tengan, mejor. Con todo el amor, sin intentar hacer daño, con toda la empatía y la asertividad que se tenga que tener, pero que nunca el sentido del humor sirva para retrasar o para imposibilitar esas conversaciones serias que hay que tener. Entonces, cuidado, porque no siempre el sentido del humor se usa de la manera correcta. Hay veces que se usa para hacer daño.
Gloria, es cierto que compartir la risa con alguien crea una conexión más profunda entre ambas personas.
Totalmente cierto. De entrada, el humor, como hemos dicho, es algo contagioso. Por eso lo de las risas enlatadas en las comedias, ¿no? Para inducir al público a reír más, lo que ha pasado con lo que ha puesto el compañero, con este hombre en el metro que se reía y contagiaba a todo el vagón entero. Es como una especie de pegamento entre las personas. La risa crea vínculo. Es señal de confianza y de conexión entre los seres humanos y entre los animales también, como acabamos de decir. Cuando las personas ríen juntas, los cerebros de las personas crean oxitocina, que es un neurotransmisor que está relacionado con el apego y con el amor de verdad, es decir, se produce una cohesión entre ellas. Hay investigaciones que han demostrado que el humor compartido es un factor clave en la satisfacción y duración de las relaciones de pareja. Mira, el psicólogo Jeffrey Hall, de la Universidad de Kansas, en 2018 descubrió que las parejas que se ríen juntas tienen un vínculo más fuerte y mayor satisfacción en la relación. Es decir, el tipo de humor que comparten, estamos hablando de que es del bueno, no es que se pinchen, utilicen el sarcasmo, ¿vale? Que se ríen juntos. Hay otra investigación de 1986 en la que se descubrió que las parejas que llevaban más de 40 años de matrimonio, que eso ya hoy en día es una raya en un pozo, ¿no?
Sí, pero los hay todavía.
Los hay.
Y que llevan muchos más años.
Y que llevan muchos más. Bueno, pues uno de las cosas que más se daban en estos matrimonios, uno de los factores que ellos más mencionaban era que la clave de su éxito era la capacidad para reír juntos y afrontar los desafíos con sentido del humor. Pero ¿por qué las parejas que ríen juntas duran más? Pues porque generan mayor conexión emocional con esta oxitocina que acabamos de decir, porque se reduce el estrés, porque aumenta la tolerancia mutua, es más fácil perdonar cuando hay un clima positivo y divertido que cuando hay un clima de reproche, de culpa, de tú has sido, de tú me has hecho, ¿no? Y porque refuerza el nosotros. El humor compartido crea un código, ¿verdad? Que las parejas cada una tienen su código. Hay algunas que se dicen cariño, otras que se dicen tesoro, otras que se dicen amor. Cada una se llaman de una manera.
Exacto. Se lleva ahora a decir bebé.
Bebé, bebé, bebesa, como dice una amiga mía, me dice bebesa, a mí me dice bebesa, me parto con Miriam. Pues igual que tienen un código a la hora de dirigirse entre ellos, pues cada uno tiene sus cosas que les hacen reír, sus cosas que cuando las ven para ellos tienen un significado específico, ¿no? En resumen, una pareja que ríe junta con frecuencia es más probable que supere los conflictos y mantenga una relación duradera y feliz. Así que, a reírse más en pareja.
Lo comentaba antes, Gloria, que hay veces, es más, yo creo que me ocurre con bastante frecuencia, y es que en situaciones así de nerviosismo o de tensión, pues como que me da la risa.
Te da la risa floja esa.
¿Y por qué pasa esto?
Vale, pues mira, te voy a contar antes de nada un caso real que me contó a mí también una paciente que se sentía mal por lo que había pasado, ¿no? Igual, una chica que va a dar un pésame y junto cuando está delante de la viuda, que lo normal es que diga lo siento mucho, te acompaño en el sentimiento, pues le da un ataque de risa incontrolable delante de aquella mujer que la mira con cara de sorpresa como diciendo, ay, ¿a esta qué le pasa? ¿Y de qué se está riendo, no? Cuando eso ocurre, lo que realmente pasa dentro de nosotros es que hay un conflicto entre dos partes de nuestro cerebro. La amígdala, que es esa que hemos dicho que gestiona los miedos, la tensión, estoy en una situación, a nadie le agrada ir a dar un pésame, Pilar, es una situación desagradable, vas a estar compartiendo un espacio en el que hay dolor, bueno, nadie quiere hacer eso, ¿no?
Lo hacemos porque... Yo es que más que desagradable lo diría doloroso.
Exacto.
Es bueno, doloroso.
Es doloroso, es algo que hacemos porque lo tenemos que hacer, pero no porque lo hagamos porque queremos, ¿no? Entonces la amígdala se activa ahí y entra en confrontación con la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que nos ayuda a controlar la impulsividad y a tener, digamos, a tener compostura, hacer lo que se supone que tenemos que hacer. Esas dos zonas entran en conflicto. ¿Y qué pasa cuando hay conflicto entre lo que sientes y hay conflicto entre lo que socialmente se espera de ti? Pues que hay veces que el cuerpo o el cerebro colapsa y se cortocircuita, es una especie de cortocircuito emocional. Entonces la risa se convierte en la válvula de escape. Tu cuerpo libera la tensión a través del humor. Es una estrategia de regulación emocional. Lo que antes te conté del velatorio de mi padre, ¿no? Estábamos todos allí. ¿Y cuál fue la válvula de escape? La risa, hasta tal punto que tuvieron que venir a pedirnos que bajáramos un poquito el tono. Es el cuerpo diciendo, no sé cómo procesar esto, pero algo tengo que hacer, y eligiendo la opción que considera menos lesiva. Y ojo, esto tiene una función social, es adaptativo, o sea, el cuerpo no hace las cosas para nada, lo hace para algo. Reír en momentos tensos también puede ser una forma de desactivar el conflicto o de mostrar sumisión en lugar de agresión. Es como si dijéramos, oye, estoy muy nerviosa, estoy incómoda aquí, este momento no me resulta agradable, pero cuidado, no soy peligrosa, soy inofensiva, por eso me río, ¿no? No voy a hacer algo...
Claro, que tiene que tener al de frente que interprete eso. Que
claro, claro. ¿Qué ocurre? Que fuera de lugar, eso se puede interpretar de forma, evidentemente, una persona, un doliente, lo normal es que cuando te ríes de su dolor, no se lo tome.
No te estás riendo de su dolor, es que esa es la cosa. Es que va a depender de cómo el otro interprete esa risa. Exacto. Y es que el ser humano tiene la tendencia a tomárselo todo de forma personal. Es que a lo mejor no se está riendo de ti, pero tú lo captas como que se está
riendo. Es como el otro lo capta. Hay un libro muy bueno que se llama Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. Y uno de ellos es no te tomes las cosas de forma personal. Pero cuesta mucho cuando alguien te está mirando a los ojos y se ríe, no tomártelo de forma personal, porque te está mirando a ti, ¿no? Es difícil que una persona en esa circunstancia entienda que esa risa nerviosa es una forma de escape que el inconsciente de la persona que tiene enfrente ha utilizado para romper un poco esa tensión. Es difícil. Mira, quiero contar un caso. En este caso que fue tremendamente lesivo, un caso que tuve también en consulta, de un adolescente que en una situación tremenda tuvo un ataque de risa. Un familiar muy cercano suyo se desplomó delante de él, entró en parada, intentaron reanimarlo, le hicieron reanimación cardiovascular, pero no salió. Después de intentarlo, aquel hombre falleció delante de este adolescente y este adolescente tuvo un ataque de risa. La madre me lo trajo porque el niño se autoagredía.
Vaya.
El niño se golpeaba, se mordía, se arañaba. Las autoagresiones muchas veces implican detrás un conflicto de culpa. Me hago daño porque he hecho algo malo.
Y era,
¿no?,
por eso.
Exactamente. Entonces descubrimos que el tema estaba en que él había tenido esta risa nerviosa de la que estamos hablando, o sea, su cerebro intentó salir por ahí, pero él se sentía tremendamente culpable porque presenció la muerte de un familiar muy cercano y la única forma de reacción que tuvo fue reírse en esa circunstancia. Entonces se sentía tremendamente culpable. Por lo que estamos viendo, depende de cómo nos riamos y de en qué contexto, la risa puede algunas veces no ser tan, tan fantástica.
A ver, esto de alguna forma me lo has contestado ya, no obstante, seguramente que puedes añadir algo. La encuesta además iba por ahí, los diferentes tipos de humor. Gloria, ¿hay algunos que sean más beneficiosos que otros? Por ejemplo, ¿es igual de sana la risa que surge del sarcasmo que la que viene de un chiste inocente?
Pues no, no es lo mismo reírte con tus amigos que reírte de tus amigos. Pero curioso, está claro, es evidente que si tú te estás riendo de alguien y lo haces sentir mal, esa risa no es beneficiosa para la otra persona. Pero ojo, es que los estudios indican que tampoco esa risa es beneficiosa para ti.
Para ti mismo.
Para ti mismo tampoco es beneficiosa. Los psicólogos han identificado cuatro grandes estilos de humor. Y ojo al dato, porque lo que estamos diciendo no son todos igual, ¿vale? Primero, el humor afiliativo, que es el de los chistes que se hacen sin querer herir a nadie y que todo el mundo se ríe, ¿no? Yo qué sé, mi perro es tan flojo que cuando juega a traer la pelota me lanza una mirada, ¿no? Ni siquiera me trae la pelota, me lanza una mirada. Luego está el humor autoafirmativo o automejorativo, que es el que te permite reírte de ti mismo, pero con cariño, sin autodestruirte. Por ejemplo, claro que soy multitarea, puedo reír y llorar al mismo tiempo en una reunión en cuestión de segundos. Bueno, pues refleja una inteligencia emocional que se asocia a alta autoestima. Ese es el humor autoafirmativo. Pero luego tenemos dos tipos de humor que no son tan guays, que mejor dejarlos aparte. Uno es el humor agresivo. Aquí entra el sarcasmo, entra la ironía que pincha, entran las bromas pasivo-agresivas. Estas bromas que te gastan y cuando a ti te sientas mal dices, hija, es que no aguantas una broma, qué mal sentido del humor tienes. Y utilizan el humor para enmascarar.
Ven aquí que te voy a gastar yo una broma en la misma línea.
Te vas a enterar de lo que vale un peine.
¿Qué tal te sientas?
Este humor puede aumentar el estrés interno, reforzar pensamientos negativos y por supuesto que lo que hace, en vez de ser un pegamento para las relaciones, es una separación, ¿no? Las destruye y las deteriora, ¿no? Por ejemplo, le dices a alguien que te has golpeado con la esquina de la mesa, ¿no? Uy, me acabo de dar un golpe al salir de mi casa con la esquina de la mesa, y te dice, pues ya tienes que ser torpe para golpearte con algo que siempre está ahí, o me vas a decir que la mesa salió a tu encuentro, ¿vale? Yo conozco algunas personas allí así, y te digo que huyo de ellas como de la peste. O sea, hay personas que se divierten pinchando a las otras personas hasta que encuentran un punto en el que las hacen saltar, y esto es muy lesivo. Y por último está el humor autodestructivo. Todos conocemos al típico payasete que incluso se autolesiona para que los demás se rían. Se da coscorrones o se hace cosas para que el resto de las personas se ríen. Todo esto está relacionado con baja autoestima, con depresión y con necesidad de aprobación externa. Así que sí, hay risas que sanan, pero también hay risas que desgastan. Y aunque el sarcasmo a veces pueda ser ingenioso y pueda hacer que soltemos una carcajada, si se convierte en un estilo de humor por defecto, pues es como tomarte una cucharadita diaria de veneno emocional, no solamente para el otro, sino también para nosotros.
Gloria, se han realizado estudios en hospitales sobre la risa como terapia complementaria y, de hecho, los hay sobre cómo la risa puede reducir el dolor físico. ¿Qué explicación científica hay detrás de esto?
Pues mira, aquí tengo que contar una historia real, preciosa, y es la historia de cómo surge la risoterapia, de cómo surge esa técnica que hoy en día se reconoce como la risoterapia. El pionero de la risoterapia fue un señor que se llamaba Norman Cousin. Norman Cousin era periodista, editor y profesor en los años 70, y en 1964 le dieron un diagnóstico devastador. Tenía espondilitis anquilosante. Esta es una enfermedad degenerativa, autoinmune, que produce unos dolores horribles y que no tiene muy buen final. Le dijeron que tenía un 10% de posibilidades de sobrevivir. Entonces él dijo, bueno, pues si me voy a morir, si me tengo que morir, me voy a morir de la risa, me voy a morir a mi manera. Dicen que Norman Cousin se pilló un montón de películas de cine cómico clásico, de los hermanos Marsh, de Charles Chaplin, del Gordo y el Flaco, Y en el hospital se montó un cipostio como el que se montó en el entierro de mi padre. O sea, le tuvieron que decir amablemente, mire usted, caballero, esto es un hospital, aquí la gente está, quiere estar tranquila y usted está haciendo demasiado ruido. Así que se tuvo que pillar una habitación de hotel para seguir viendo todas esas películas que él había buscado. ¿De qué se dio cuenta? De que con solo 10 minutos de risa genuina, sus dolores se aliviaban durante 2 horas.
Bueno.
¿Qué hizo junto con la risa? Él investigó y se dio cuenta de que en aquella época había muchos estudios que hablaban de los beneficios de la vitamina C. La vitamina C es un antioxidante muy potente. ¿Qué hizo? Combinó dosis altas, o sea, varios gramos al día de vitamina C con esta terapia de risa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Norman Cousin? Pues que, milagrosamente, se curó por completo. Cuando fue a que le hiciera la revisión, porque él dejó de dolerle todo, empezó a tener más flexibilidad, empezó a moverse, los médicos se echaron las manos a la cabeza y dijeron, ¿cómo es posible que esta enfermedad incurable que va a la velocidad de la luz haya retrocedido? ¿Él qué hizo? Escribió un libro. En 1979 escribió un libro llamado Anatomía de una enfermedad en la que relató su experiencia. Y estudió medicina. Estudió medicina y se convirtió en profesor en la Universidad de UCLA, en Estados Unidos, donde empezó a enseñarle a los alumnos la relación entre las emociones y la actitud mental para influir en la parte física. De ahí surgió lo que hoy en día conocemos como risoterapia. Detrás vinieron otras historias que seguro que conoces, como la de Patch Adam, que era un médico. Hay una película que se llama así, Patch Adam. Este médico, esa película la hace Robin Williams, me acuerdo perfectamente. Se ponía una nariz de payaso e iba a hacer reír a los críos, sobre todo a los niños, ¿no? De ahí surgieron también los doctores sonrisa, que en muchos países llevan la comedia, sobre todo a los hospitales infantiles. Sin lugar a duda, lo que le pasó a Norman Cousin no fue una curación espontánea o milagrosa. Tiene una base científica, ya hemos dicho todos los beneficios que tiene la risa, sobre todo en procesos inflamatorios crónicos, que él además acompañó con esas dosis altas de vitamina C. En resumen, la risa es un camino o puede ser un camino de sanación, pero que además es súper divertido. A Norman le salió bastante bien. Yo no digo que todas las enfermedades se puedan curar así, pero hay estudios que indican que se siente menos dolor, que hay más probabilidades de sanación, que las enfermedades crónicas tienen mejor perspectiva a futuro, en fin, que la risa realmente es terapéutica y se puede utilizar para que todo funcione mejor.
Gloria, en algunos estudios se ha visto que incluso fingir la risa puede tener beneficios. ¿Es verdad que el cerebro no distingue entre la real y la falsa?
Bueno, una risa genuina a carcajadas porque de verdad te está haciendo gracia lo que sea, produce a nivel cerebral una serie de neurotransmisores que es más difícil que produzca una risa fingida. Pero se han hecho estudios muy interesantes. Mira, se les hizo a un grupo de personas sostener un lápiz con los dientes. Si tú sostienes un lápiz con los dientes, fuerzas la sonrisa. Para tú poder sostenerlo, es una sonrisa forzada. Y al otro grupo se le hizo sostener el mismo lápiz, pero con la puntita de los labios, con lo cual lo que haces es un rictus parecido a una carita triste, ¿no? Se les expuso a estímulos ambiguos y se vio que mayoritariamente los que sostenían el lápiz con los dientes, de las dos posibilidades de entender el estímulo, cogían la mejor. Entendían, miraban de forma más positiva el estímulo, ¿no? Y los otros al revés. Si había dos opciones, veían la cosa de forma más negativa. ¿Qué quiere decir eso? Forzar una sonrisa, aunque sea forzada, hace que nuestro cerebro entienda que todo está bien, que todo está en calma, que no hay peligro, baja el nivel de cortisol, pasan cosas. Aunque la sonrisa sea forzada, pasan cosas. Cuando yo he corrido, yo entrenaba con mi hermano Luis y yo ya no podía con mi vida porque mi hermano corría mucho más que yo y aguantaba mucho más que yo. Él siempre me decía, sonríe, sonríe, no protestes, no te quejes, no pongas cara de... Sonríe, sonríe, porque al sonreír es verdad que tienes facilita más aguante, que llegas más lejos. Por tanto, sí que es verdad que la sonrisa o la risa forzada sin ser tan terapéutica como la genuina, cuando de verdad te estás partiendo de risa, que te duele la tripa, que como no tengas cuidado te haces pis encima, tiene sus beneficios. Por tanto, lo que hemos dicho antes, habrá que entrenar esas sonrisas, habrá que entrenar esa risa para ser un poquito más como niños, ¿no? Para, si no llegamos a las 300 veces al día, por lo menos a las 150, pero no quedarnos en las 20 que tenemos ahora como adultos, que nos reímos demasiado poco.
Es verdad que a mí me ha llegado a doler la barriga de la risa, y me ha llegado a hacer pipí también de la risa.
Yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo.
A todo el mundo.
A todo el mundo.
En fin, Gloria, dicen que cada minuto riendo te alarga la vida, y aunque no puedo asegurarte que eso sea cierto, sí sé que cada carcajada te la hace más llevadera. Ojalá este ratito te haya recordado que la risa no es un lujo, sino una necesidad, que incluso en los días más oscuros siempre hay un motivo, aunque sea pequeñito, para sonreír, y que muchas veces las mejores terapias son gratis y además divertidas, como la que te proponemos aquí con Gloria Oñoro. Un contacto por si alguien quiere saber, seguirte la pista.
Bueno, pues os voy a dejar mi número de teléfono, es el 645-803-919.
Web
vivirenlagloria.es, todo junto.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por el misterio, la historia, la ciencia y el crecimiento personal. Se ha recordado la historia de Anenerbe y la búsqueda de reliquias, las psicofonías en el Palacete de Córdoba, la paradoja del abuelo y el poder terapéutico de la risa. Mañana tenemos una propuesta muy interesante. La psicología forense ha sido uno de los apartados interesantes, valga la redundancia, en La Noche Más Hermosa. Y recordaremos y rescataremos al delincuente de cuello blanco y el arropiero, un asesino en serie que tiene lo suyo. Pondremos la Spirit Radio en la calle Mesones de Granada, una petición que hizo un oyente. Se hablará de las mujeres espartanas y, por último, recordaremos con Gracia Rufo una incorporación, más bien rescate, aunque porque ella ya estuvo con nosotros en el programa al principio, cuando me hice cargo de las riendas de La Noche Más Hermosa. El caso es que la he podido recuperar y nos habla del atrapamiento y la recuperación del alma. Todo eso será mañana. Así que, dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez en la realización y la dirección técnica, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Después de la información, te animo a que sigas en la compañía de Canal Sur Radio. Familia, nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 11, es decir, en un ratito. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos. Y escuchamos a Vicentico Freque. Buenas noches.